Las interpreto correctamente, pero como usted sabe, los tipos no eran indios, sino tibetanos. Pelos de Jack, repitió, riendo nuevamente. Yuri, al celebrar íntimamente los impulsos iconoclastas de su compañero, evocaba aquella fuerza que ya había conocido en Grigori y en el furibundo Karpov. Con
Qué gusto.
él mismo, convertido en una tromba, hubiera volcado sillas y mesas en las ceremoniosas reuniones del comité. Pero en ese Igor, que reía desprejuiciadamente delante de él, comenzó a ver como si dos imágenes se superpusieran. Igor, con precisión de computadora, parecía coger una cinta de Telex en clave, la traducía velozmente y reintroducía respuestas en el aparato. Entonces, Yuri, apartando de su mente esa visión desconcertante, quiso preguntar: Igor, sea sincero, ¿usted? ¿Qué cosa, profesor? Dijo el otro acomodándose en su asiento. Yuri aspiró mirando a su compañero fijamente. Luego dejó escapar el aire con desesperanza. Pasó un tiempo y dijo: Olvídelo, Igor, olvídelo. Muy bien, profesor. Si me permite, deberíamos ir ahora a un lugar muy interesante que he descubierto. Se trata de un centro religioso de curación. Mientras se acercaban al lugar, sentados en un carro remolcado por una motoneta, Yuri reflexionaba sobre las extrañas condiciones que rodearon a la entrevista con el lama. Por su parte, no había podido preguntar a aquel nada de interés, y así como había entrado, había salido del ashram. Sin embargo, Tenzin se había explayado sin que mediara pregunta alguna. Luego estaba la historia de Igor, que tenía algún significado, aunque era difícil de discernir. Resolvió entonces volver al día siguiente, pero solo, para evitar complicaciones. Habían llegado al centro de curación. Ya desde la acera tuvieron que empujar a una masa humana que les impedía el paso. Finalmente llegaron al recinto central. Muy cerca de ellos yacía sobre una mesa un individuo cincuentón. Era de aspecto europeo, tal vez austríaco. Tenía el pecho descubierto y el resto del cuerpo bajo una sábana blanca. Frente a cada ángulo de la mesa estaba en pie un ayudante del curandero, quien ahora entraba en escena mostrando sus manos al público con las actitudes de un prestidigitador. El personaje comenzó a hablar en hindú a la multitud, mientras Igor iba traduciendo en voz baja a su compañero. Se trataba de una operación quirúrgica. Yuri alcanzó a ver a otros europeos, entre ellos a una mujer que lloraba ostensiblemente. Seguramente era la esposa del enfermo. El curandero se emplazó detrás de la mesa mientras los rusos se acercaron a unos 2 metros del paciente. Al punto comenzaron unos cánticos monótonos y la habitación se impregnó violentamente con el humo de los sahumerios. Los cuatro ayudantes empezaron a deslizar sus manos por sobre el cuerpo del europeo sin tocarlo en ningún momento, haciendo suertes de pases magnéticos. Igor explicó que la intervención se iba a realizar sin anestesia y sin instrumental. Solo iban a actuar las manos limpias del curandero para extraer un cáncer de estómago. La herida cerraría de inmediato, y todo ello gracias a los poderes de una diosa local. Dos mujeres llegaron al lugar con sendos recipientes, flanqueando al curandero. De pronto, una de ellas corrió la sábana, dejando al descubierto el abdomen del sujeto. Inmediatamente pasó por su vientre un algodón impregnado en agua con el que limpió el campo operatorio. Entonces el curandero, apoyando sus manos en el cuerpo, comenzó a introducir una de ellas en el vientre que parecía abrirse para darle paso. La sangre manaba ininterrumpidamente mientras la mujer limpiaba con otro algodón. El curandero movía las manos a gran velocidad y a veces agitaba una de ellas arrojando sangre sobre la sábana. La concurrencia había enmudecido. El paciente apretaba los párpados y las mandíbulas fuertemente, como dispuesto a recibir una tremenda golpiza. Y así, rápidamente, el operador sacó algo como una víscera del vientre del enfermo. era un trozo negro y elástico que terminó por ser arrojado en el recipiente que sostenía la otra mujer. Las manos se movieron con mayor velocidad, hasta que todo terminó en un suave masaje abdominal. La operación había terminado. El curandero retrocedió un paso y aflojó el cuerpo como saliendo de un trance profundo. Una de las ayudantes absorbió la sangre con un gran algodón y dejó de ese modo completamente limpio el campo operatorio. La multitud se abalanzó de golpe para ver con sus propios ojos el increíble fenómeno. El europeo estaba ahora en pie, mientras trataba de subir sus pantalones, pero le fue imposible. Su mujer se arrojó sobre él llorando a viva voz. A su vez, algunos hombres trataron de separar a la pareja, empeñados en tocar el vientre del recién intervenido. Cuando la histeria comenzó a generalizarse, los rusos pugnaron por salir hacia afuera del recinto y en ese forcejeo alcanzaron a ver cómo los pantalones del europeo caían y éste, enredado, terminaba por el suelo con su mujer y algunos indios encima. Entretanto, otros se arrodillaban besando las manos del curandero. Se escucharon los cánticos nuevamente, mientras Yuri y su acompañante ganaron la calle. Igor, dejando escapar un silbido de alivio, preguntó: ¿qué le pareció la demostración? Una débil capa de ungüento alcalino en las manos y fenolfateína en el agua. Resultado: sangre. Pero solo por el color. En cuanto a las vísceras extraídas, son de pollo. La ayudante las pasa al curandero adentro del algodón. Sobre la introducción de las manos no hay tal. Como el abdomen está deprimido, el líquido rojo forma un pequeño embalse. El curandero flexiona los dedos y estos quedan disimulados, sobre todo si presiona hundiendo aún más el vientre del paciente. Esa técnica es usada también en Filipinas por los Eilers y sirve, por supuesto, para esquilmar occidentales que llegan en avalancha a los centros de curación. —¿Entonces no sirvió nuestra incursión, profesor? —preguntó Igor. —Lo siento, no sirvió. No creo que de allí salga un nuevo líder religioso o una concepción explosiva capaz de arrastrar masas. —Bueno, tengo varias cosas que mostrarle. —Muy cerca de acá —dijo Igor, arrastrando a Yuri hacia el vehículo en que los esperaba un sonriente chofer. Los rusos tomaron contacto con asociaciones diversas. En todas partes fueron recibidos sin mayores preguntas por parte de los entrevistados, seguramente porque en su afán de hacer prosélitos se preocupaban más por convencer a los visitantes que por conocer sus intenciones. En todo caso, tanto Igor, en su calidad de guía turístico, como el libro de Grigori, permitían al profesor ir despejando incógnitas, aunque ello resultara decepcionante. Todos los ashram, como los locales de las sociedades místicas, parecían responder a un mismo modelo. Siempre se trataba de predios amplios, rodeados de rejas y custodiados por guardias armados. El recién llegado se hacía anunciar y pasaba luego por los jardines hasta el edificio central. Este, indefectiblemente, contaba con su oficina de recepción. Un gran living, utilizado para grandes reuniones, era el centro de paso desde el que se comunicaban las salas de meditación y los dormitorios. En otro cuerpo se ensamblaban cocina y comedores. Separado del anterior, los lugares de aseo, baños, servicios sanitarios, lavandería, tendederos de ropa. Todo ello, naturalmente, en estado no satisfactorio. Los ashrams y sociedades mostraban prosperidad asemejándose a lugares de reposo para gente madura,
preferentemente
occidental. Unos pocos jóvenes que dormitaban en los jardines eran en todo caso adinerados de aspecto informal. La secuencia era siempre igual: conversación en secretaría con algunas encargadas de relaciones públicas y entrega de folletos al visitante en los que se exponía los cursos a seguir, cada uno con su precio al lado. Había cursos desde una semana hasta 40 días, pero era necesario agregar costo de alojamiento y manutención. Los cursos más económicos se referían a macrobiótica, masajes espirituales, astrología, acupuntura ideología, cartas del tarot. Los de mediano precio correspondían a filosofía oriental, bioenergética, medicina alternativa, parapsicología y biofeedback. Pero el curso más concurrido era el más caro. Siempre se trataba de una clase personal que daba el gurú en carne y hueso. Por cierto que estaba incluida la expedición de diplomas y el mantram personal que se llevaba consigo el interesado. Yuri y su acompañante, para tomar la mayor cantidad posible de muestras, habían terminado por dividir esfuerzos visitando separadamente distintos lugares. Cuando se encontraron nuevamente en el hotel, a fin de redactar las notas de la jornada, era medianoche. En los apuntes del profesor quedó una pregunta sin responder. ¿Cómo fue que llegamos al ashram de Tenzin? No sé qué contestar, ni siquiera qué pensar de todo esto. ¿Quién lo explicaría mejor? ¿Karpov? ¿O Nietzsche?